Este es un nuevo mandala, un espacio radiofónico en constante evolución. Mandala. Los microcosmos de la ciudad vibran aquí y ahora.
Este tipo de temas en radios no está sonando. Dicen que la ciudad ya no los está escuchando, pero anda, mueve el cuerpo con morbo, sigue danzando, mientras a los estudiantes se los están llevando. Si solo suena en barrios, cuéntalo en tu vecindario. Y aunque el mundo grite guerra, el hip hop quiere lo contrario. Los llamaste delincuentes por la lata entre sus manos, que hacen arte de esta urbe con riesgo a ser arrestados. Si otros que regalan balas a cambio de tus centavos, hacen más daño aquí que un par de muros pintados. Desprecian la cultura que mentes a despertado, si te matan los prejuicios, con qué cara viles cambios. Buah, todos queremos un mejor lugar, la pregunta está en cuánto disponemos dar, pues solo abrir la boca no nos dará bienestar. Tan fácil es destruirnos, más cuánto nos va a costar.
A pesar de los problemas y diario vivir en guerra, nuestros pueblos humillados los hacen dejar sus tierras. Dilemas en escuelas, cómo ser libre uno mismo, nos quieren arrastrar al mediocre conformismo. Llega esta sintonía, esta nuestra casa hermano, donde resulta gobernar. Antes cortarán su propia mano, desaparecen estudiantes en un mundo más insano. Noticias en la tele, cada vez más las dudamos. Vamos, hoy con armas tocan tus puertas, a dar advertencias hay de ti que te entrometas. ¿Recuerdas cómo México consiguió ser libre? El resultado sería el mismo que la esperanza se siembre. Presento otra ciudad donde la humanidad ha muerto. Aquí el suelo es más caliente en la ciudad que en el desierto. Un grito fuerte pido por cada estudiante caído. Aquí te matan a patadas, la libertad se ha perdido. No, quieren manchar nuestro nombre, el hip hop quiere luz en la oscuridad del hombre. No, ya hay poca gente que obre, indiferencia lo consume y eso lo vuelve más pobre. No, quieren manchar nuestro nombre, el hip hop quiere luz en la oscuridad del hombre. No importa la ciudad, el país o el continente, mi cultura está presente con esos puños al frente. No, y hay poca gente que obra, indiferencia lo consume y eso lo vuelve más pobre. La calle está gritando al medio que nos escuche, y si ninguno nos escucha, normal será que ella luche. Normal será que ella luche. Normal será que ella luche.
¿Qué onda? Bienvenidos a la radio en evolución, Mandala FM, este espacio que se construye en colectivo para dar voz a la inmensa diversidad de nuestra ciudad, Guadalajara, una urbe que está en constante transformación, y no solo por las innumerables obras públicas que se llevan a cabo, sino porque nosotros, los que la construimos con nuestros proyectos y trayectos de todos los días, tomamos un papel más activo cada día en el rumbo que toma nuestra urbanización. Las demandas sociales ya no solo son vivienda digna y servicios básicos, ahora estamos preocupados por una mejor planeación urbana, más áreas verdes, espacios públicos dignos, movilidad democrática, paridad de género, entre otros muchos temas. Quizá aún nos falta pasar de la preocupación a la acción, o a la palabra de moda, el empoderamiento. Si bien no está en nuestras manos tomar decisiones o imponer una idea, como ciudadanos podemos exigir, empujar y presionar para que las decisiones de lo público que atañen a todos se basen en una ley que es muy sencilla y también muy antigua. La ley es el bien común siempre por encima del bien particular. Una ley que aplica en la política, en la vida social, en el arte y en la cultura. ¿Están de acuerdo o no? Comuníquense, ya saben que somos todas oídos. ¿Cierto, Karen?
Así está, Lía, y también somos todo ojos, porque a través de nuestras redes sociales pueden escribirnos. En Mandala FM está el fanpage, también están las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, que por cierto, ahorita las está atendiendo Guadalupe Pámanes, le agradecemos.
Un saludo para ella.
Que nos hace llegar todos sus mensajes. Y bueno, pues tenemos nuevo número de WhatsApp. Creo que en Mandala es la primera vez que lo vamos a decir. es el 3320-536975. Se los repito para que ya lo guarden y que borren el otro, porque el otro ya no,
fue.
Ya no funciona. Es el 3320-536975.
Es en las redes sociales, acuérdense la fanpage.
La fanpage.
Sí, ya se le quedó. Sí, de Mandala FM en la plataforma de Facebook. También estamos ahí como Radio en Evolución y aceptamos todas las propuestas de temas que, pues nos quieran compartir para, pues difundir en este espacio. Esta mañana tenemos muchísima información, ya está con nosotros el artista local Valo Pulido, que estrena este fin su más reciente exposición, y bueno, vamos a platicar con él. También tenemos la colaboración de Sandra Rosas, Palabra Bajo Mi Custodia.
Ay, qué chido.
Que sí, ya tenía un rato sin aparecer, pero desde Berlín llega hoy Sandra Rosas, la vamos a escuchar en un ratito. Tú traes el Trending Morning, Karen, que vas a hablar...
Sí, sobre las elecciones y las interacciones que ha habido en los debates específicamente.
Sí, porque este que viene tiene que ver mucho con las redes sociales, ya vamos a hablar de eso también. Y bueno, Francisco Vanegas también nos trae la segunda parte de la entrevista con Eduardo Esquivel, este realizador tapatío, que estuvo en Cannes hace un mes, apenas en mayo, presentando su corto Lo que no se dice bajo el sol. Así que les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de toda esta hora, en que también nos va a estar acompañando en el control operativo José Luis Joe Vázquez. Muchas gracias, Joe. Y pues les invitamos a que participen, que nos digan la pregunta. Pienso que puede ser dirigida pues hacia todos los temas que vamos a presentar, pero también a esto que pues yo mencionaba al principio, ahora con las lluvias. Por cierto, esta mañana lluviosa ya está lloviendo acá en el poniente de la ciudad, acá en el norte más bien de la ciudad. Esperemos que no llueva demasiado, porque es una zona no solo de obras, sino de caos, de inundaciones y demás. Y bueno, con todo esto que nos atraviesa en los últimos días, parece que lo que pasa es que esta ley tan sencilla, tan antigua, de que el bien común siempre tiene que estar por encima del bien particular, pues no se cumple. Queremos saber la opinión de la gente que nos escucha, y hoy tenemos un regalo especial.
Así es, tenemos una playera conmemorativa del primer aniversario de Versos al Viento.
No, del 8 aniversario.
Del 8, sí. Y bueno, pues pueden participar a través de las redes sociales que ya les mencionamos. Por ahí tenemos una foto donde Thalía está modelando una de ellas. Entonces.
No era la intención, pero tengo frío aquí adentro, entonces pues bueno, hay que aprovechar lo que hay a la mano. Pero bueno, esta playera va para ustedes. ¿Te parece, Karen, en lo que la gente pues empieza a comunicarse con nosotros, que escuchemos esta segunda parte de la entrevista que Paco hizo a Eduardo Esquivel, en donde nos habla justo de esta aventura por Francia y uno de los festivales más importantes del cine del mundo, que es el Festival de Cannes?
Hola, Thalía, muy buenos días. Como lo mencionábamos la semana pasada, tuvimos una plática con Eduardo Esquivel y aquí está la segunda parte, donde nos habla un poco de Lo que no se dice bajo el sol, el corto que fue presentado en Cannes, y en caso de que quieran ver su trabajo, nos menciona cómo lo pueden hacer. Entonces, aquí va la segunda parte de la entrevista.
Oye, por ejemplo, con Lo que no se dice bajo el sol.
Me imagino que empezó como un proyecto pequeño y me imagino que fue creciendo conforme pasó el tiempo. ¿Qué tan complicado fue llevarlo de tu mente allá a la realización? ¿Con los actores, con la producción?
Sí, definitivamente sí fue un proceso muy interesante, muy intenso. Creo que este proyecto siempre me gusta justo mencionar como justo desde ahí viene también esta cuestión de qué te importa de todo lo que vas haciendo a lo largo de todo, ¿no? O pensando como un proyecto. Comenzó como un ejercicio escolar muy pequeño, que era una conversación que tú entregas y luego la filman los de años como posteriores, ¿no? Los más chicos de la carrera. Yo esta conversación la escribí, una conversación clave en el corto, que es una conversación entre una madre y una hija en una casa vieja, con alberca, donde se tienen que decir las cosas de alguna manera. Y el primer paso creo que fue como acercarme con Marta Claudia Moreno, que es parte fundamental y clave de que esto sea lo que es. y poco a poco nos desdoblamos ella y yo en particular, y creímos el uno en el otro, nos volvimos amigazos. Ella aceptó sin un peso venir para acá a dialogar y no a discutir, no sé, o sea, sí fue como, o sea, lo veo hasta ahora que me da un gustazo, pues, que pueda ser proyectado en una pantalla en el Festival de Cannes, que pueda ser proyectado en el Festival del Cine Latino en Toulouse, ser reconocido allá, ser cuestionado como por personas que yo nunca pensé que me iban a preguntar, ¿no? Cosas, ¿no? Creo que fue una gran oportunidad para esta historia, ¿no? Para mí, para el equipo de trabajo mismo.
Oye, ¿y ahora la gente dónde se puede acercar a ver tu trabajo?
Al momento no tenemos planeado aún como expandir, no sé, como el proyecto, como en redes sociales o en internet mismo, porque seguimos todavía bajo ese mandato un poco de los 2 años de los festivales. El próximo año, gracias al premio que nos dio el Cine Latino, uh-huh, un festival que es en Toulouse, va a tener la oportunidad de estar sobre toda la región que es occidente de Francia, en las pantallas antes de una película. Entonces va a tener por ahí una proyección. Hay unas invitaciones en puerta que nos están como tentativamente, ¿sabes?, todavía en la espera de que nos, o sea, que sea proyectado todavía por ahí, bajo el mismo sello de nuestra productora, de nuestro colectivo. Queremos organizar eventos en donde podamos como agradecerle a la gente que estuvo involucrada, a la gente que está interesada en verlo. Queremos buscar espacios también, evidentemente, en donde puedan como ser vistos, ¿no? Más allá de poder verlo solamente por internet. Y ya por último, pues sería las invitaciones mismas del Festival de Morelia, de Cinepolis Click y una serie de plataformas que seguro va a tener la oportunidad de estar como por ahí, ¿no? Uh-huh. También está el correo, acercarse como a nosotros, con mucho gusto se lo pasamos, no pasa nada. No sé, más bien como esperar justo como que la vida misma del proyecto, lo que vaya fluyendo.
Oye, bueno, ya por último, ¿tienes algún Twitter o algo así donde la gente pueda seguir? Porque de repente es medio complicado. ¿O de qué manera la gente se puede enterar de lo que haces tú y la productora?
Sobre todo en la productora, que ahí nos pueden encontrar y estamos bastante actualizados siempre con ese tema. Facebook, nos pueden encontrar como Tardígrada. Ese es nuestro colectivo. En ese colectivo, justo en este momento, estamos buscando terminar el financiamiento de uno de los largometrajes que en este momento se están produciendo, que es Off the Road, de José Permar. Y nada, pues estamos con la espera de poder ver ya cerrar ese proyecto, y a la par, pues todos estamos desarrollando nuestro, Los Dolores de la Noche, y una serie de proyectos que traemos detrás nuestros demás compañeros, amigos, entre ellos Omar Robles, Renata Maris, Carlos Parragosa, Daniela Silva, Natalia Martínez y José Permar, que otros 7 conformamos Tardígrada, cada uno desarrollando, construyendo sus películas. Le doy como ese refresh, arroba Lalo Esquivelo, y pues nada, pues por ahí es la única manera, o si gustan verme, solo pídanos ahí en la página de Facebook el corto, los cortos, y con mucho gusto se los mandamos. Es una manera inmediata también para poder ver las cosas.
Perfecto, pues muchísimas gracias y esperemos seguir viendo cosas de ustedes.
Muchas gracias.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Estamos de regreso en Mandala FM, la radio en evolución.
Y fíjense que les recordamos que les estamos preguntando a través de redes sociales qué temas te gustaría que abordáramos, cómo te fue con las lluvias el fin de semana y si crees que las autoridades hacen lo suficiente. Puedes responder la pregunta que te hacemos hoy y puedes participar también por la playera de Versos al Viento que tenemos hoy de regalo para ustedes.
Muy bien. Pues, como les decía hace unos minutos, ya está con nosotros aquí en la cabina Valo Pulido, quien está de estreno casi, porque este viernes...
Sí.
Sí, ¿verdad, Valo? Sí. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto saludarlos.
No, pues al contrario, muchísimas gracias que nos visites de nuevo. Estuviste hace un par de semanas en esta cabina hablando de otro proyecto que te llevó por otras disciplinas del arte. En ese caso fue el cine, sí, la dirección de arte. pero este viernes inauguras una expo en un lugar muy especial, ¿no? Para los artistas locales, para el arte plástico en nuestra ciudad, que es el Exconvento del Carmen, Valo, y que es tu exposición número, ¿las estás contando?
Bueno, no, ya no las cuento. Antes solía hasta apuntarlas colectivas y aquellas invitaciones, y bueno, ahora tiene que ser un desgloso. No tengo idea, pero yo creo que esta será, no sé, la 40, 35 por ahí, okay, ¿no? Pero bueno, sí.
Y es, se llama Palo de Tres Costillas, ¿sí? Tu expo se inaugura, dijimos, el viernes 15 de junio, ¿y hasta cuándo va a estar ahí?
Hasta el 29 de julio.
Ok, entonces un poquito más de un mes, casi un mes y medio, para darnos una vuelta a este lugar tan especial, ¿no, Valo?
Sí, yo le tengo mucho cariño al Exconvento del Carmen. Fue una uno de los museos, incluso que yo expuse hace 10 años, ¿no? Entonces tiene muchos sentimientos encontrados respecto a ese lugar. Es un lugar muy bonito, está enclavado en el centro. Está en una calle muy que le favorece mucho, ¿no? La gente circula por ahí. Cuando es la vía recreativa los domingos, la gente, además de estar por ahí dándole la bicicleta, pasan a visitar la exposición. Y muy contento, ¿no?
Pues debe ser, Valo Pulido. Bueno, y debe ser porque aparte este es como un santuario del arte local. Sí. Hay un montón de talento local. No es así en el calendario, ¿no? El calendario solo hay 12 meses y hay que agendarlos. Y también tiene cierta, pues categoría, digamos, este lugar en donde pues casi todo lo que está ahí, al ser institucional, ¿no?, de cultura, pues tenemos la idea o existe la idea de que debe cumplir con un muy alto nivel de calidad.
Sí.
Que sin duda sabemos que tu obra lo tiene, porque aunque eres joven, estás entrando en los 40, digamos, eres un veterano ya, Valo.
Pues mira, por así decirlo, yo comencé mi labor artística en el 93 y mi primer exposición oficial fue en junio de 1996.
22 años,
sí,
ya.
Sí, y respecto al nivel que tiene ese lugar, pues bueno, yo creo que es muy importante el compromiso del artista más que el lugar, ¿no? Siempre. Porque igual hay muchas opciones y maneras de hacer arte, pero el compromiso más que la curaduría o más que la responsabilidad de quien te ofrece el espacio, tiene que ser del artista, ¿no? Y respecto a lo que me dices de veterano, pues mira que yo fui como la mascota de una generación, ya de la generación como de Salvador Rodríguez, Benito Zamora, Samuel Meléndez, ¿no? Yo era el más joven de esa camada, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es bueno empezar temprano, ¿no? Y yo siento que empecé muy tarde, incluso.
¿A los 20 y tantos?
Sí, bueno, ya cuando te das cuenta que el mundo, que mejor dicho, la vida es muy corta y que no te alcanzarían otras dos vidas para querer hacer lo que tú quisieras. Pues bueno, eso es muy recomendable en cualquier momento que sientes ese gusanito que te pica, ¿no? O es el momento como de hacerlo. Entonces, es muy importante que los padres estén alertas a esas señales de sus hijos, porque es como yo les comentaba en una clase de pintura, que, bueno, fui a darles un curso breve a un colegio. Entonces, lo primero que tenía que decirles a estos niños de 8 o 9 años y ganármelos si me hicieran caso, es decirles que ellos eran artistas, ¿no? Pero que sus papás también lo fueron, pero que lo dejaron de ser.
Sí.
Entonces, que era muy importante seguir siendo artista, y que algo que me mantiene a mí feliz y con alma de niño es que sigo siendo, haciendo arte, y sigo siendo un artista, ¿no? Pensando y tratando de vivir como ese artista que todos tenemos en la infancia.
¡Ay, oh, wow! Me imagino que no es muy obvio, no es muy fácil conservar pues este espíritu creador, libre, ¿no? Uh-huh. Que te hace obedecer pues eso que uno trae adentro, ¿no? Y digo que no es fácil pues por todo lo que vivimos, una sociedad que va vertiginosa, que te claro. exige ciertas cosas, ¿no? Para poder aprobarte como un ser social, digamos.
Y yo creo que y también se entiende, no hay que ser crueles en esto, hay mucha gente que quiso seguir ser artista pero no se le dieron las condiciones, ¿no? Y muchos de ellos se vuelven afortunadamente unos grandes espectadores del arte, ¿no? Entonces, bueno, sigue su labor ahí viva, ¿no?
Y sí. Uh-huh. Y bueno, ahora esto que dices de que sientes que empezaste tarde, lo quiero conectar con esta expo que nos vas a compartir a partir del viernes, que ya lo mencioné, se llama Palo de Tres Costillas, y que hace pues esta metáfora de estos tres vertientes que sí. tú has desarrollado a lo largo de estos años, que son pues la pintura, el óleo, es el óleo el que tú sí, tienes óleo, principalmente, ¿verdad?
Principalmente pero... óleo, ajá, y algunas en una técnica mixta.
Okay.
Asimismo también la escultura, uh-huh. tanto en bronce y cerámica. Fíjate que la escultura es algo que para mí es nuevo, uh-huh. pero he ganado más concursos en escultura que en pintura, uh-huh. y sin querer, para mí la escultura me sirve para liberarme de la pintura. Entonces, uh-huh. Afortunadamente en este momento la escultura para mí es como un juego, y entonces lo estoy haciendo hasta de esa manera infantil, pero es un bálsamo también, porque la pintura me apasiona, me gusta, pero también es algo que lo tiene muy dentro de sí, ¿no? Como muy... es algo que uno ya piensa como pintando, entonces uh-huh. lo otro, que además es tridimensional, es como jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces es sin quitar lo difícil que es hacer escultura, ¿no?
Es como que te refresca, digamos.
Sí, y además uh-huh. como es nuevo, y además como casi la mayoría de las cosas que yo he aprendido en la vida han sido como de una manera autodidacta, pues también no me sentía complejado de entrarle a la escultura, y entonces me estoy divirtiendo mucho y gozándola también.
Oh, pues buenísimo. Uh-huh. Y bueno, la otra costilla, ¿no? Uh-huh. De la sí. exposición es la gráfica que presentas, que son otras técnicas que has ido incorporando también.
Sí, es una serie de serigrafías y linograbados. Entonces, bueno, aquí, es una manera de manejar estas tres vertientes. El objetivo de esta exposición no tiene una línea, más que la manera de juntarlas y la manera de ejecutarlas, ¿no?
Uh-huh. Platícame un poco de la expo, ¿cuántas piezas son?
Son aproximadamente 40 piezas.
¿Y de cuándo datan? O sea, ¿qué tan viejas son? ¿Qué tan nuevas?
La mayoría son obra reciente y datan de aproximadamente de año y medio hacia acá. Ajá.
Okay.
Sí. Todas estas piezas, bueno, uno trata siempre de acumular un grupo de obra, pero uno tiene que estar produciendo y vendiendo. Entonces, uh-huh. es difícil a veces acopiar
claro.
o tener... Uno llega con un proyecto a pedir una exposición y de pronto, pues tú tienes un grupo de piezas, pero no las puedes mantener. Y si te dan la exposición en 2 años o en 3, entonces no las puedes estar teniendo. Uh-huh. Tienes que estarse moviendo, afortunadamente, ¿no?
Claro.
Pero la mayoría, la gran mayoría, yo te diría que el 90% es obra reciente.
Okay. Oye, entonces eres muy productivo. ¿Cómo cuántas obras te avientas en un mes, tal vez?
Pues es relativo, pero... como trabajo en diferentes técnicas al mismo tiempo y en varias piezas al mismo tiempo, así como porque pasa algo, cuando estás tan emocionado con un cuadro y ya la sopa se te está quemando, es momento de dejarlo, ¿no? Entonces es bueno tener otro para esa energía que sobrante que tienes, aplicarla y te ayuda para no detenerte, porque cuando uno nada más está en un solo cuadro, corres el riesgo de con esa calentura que uno trae todavía, echarlo a perder, uh-huh. ¿no? O si no, algún cuadro que yo les llamo burros, que esos cuadros que nunca se han ido y que siguen ahí persiguiéndote, corren el riesgo, ¿qué tal? De intervenirlos y bueno, hay cuadros que en realidad ya están listos, nada más que uno como los ve tanto ahí, ¿no?
No los suelta.
Exacto, sí. Pero sí, trato de producir bastante. Uno quisiera tener más tiempo, ¿no? Pero lo que se pueda estar haciendo es manera de aplicarlo.
Mava. Buenísimo. Oye, Valo, si bien, como ya nos dices, no hay un hilo conductor, digamos, temático, ¿no?, que una estas obras, sí hay quizá una constante en tu obra que tiene que ver con naturaleza, paisajes, por lo que veo en esta nueva obra, mucha agua, mucho mar, barcos. Y también por lo que leí en el texto de la exposición, un espíritu como, pues que yo lo resumí como pirata, pero que era más bien como de geógrafo, de navegador, de aventurero. ¿Por qué no me platicas un poco de cómo te nutres en tu vida para la
creación? Pues mira, un hilo conductor puede ser el paisaje, en la cuestión de la pintura y la gráfica. Pero también en lo que es la escultura, bueno, yo creo que en mi trabajo artístico es muy hablo mucho de la ausencia del ser humano en esos paisajes, ¿no? El ser humano, incluso la figura humana, cuando la plasmo, es un símbolo, es nomás para decir, por ahí está el ser humano, pero es todo lo que está a su alrededor. Si manejo un barco, no es un barco en solitario, se sabe que están dentro.
Ajá, pero no se ven.
No se ven, están alrededor y o han estado ahí, o en un paisaje, ahí la huella de eso. Incluso manejo muchas aves. Me lo preguntaba la otra vez el por qué tantas aves y por qué en este momento de mi vida pájaros, cuervos. Yo creo que es una manera de una metáfora de cómo de plasmar al ser humano como un símbolo, ¿no? Y sí, manejo el paisaje, la naturaleza. Hay algunos cuadros que son de una raíz de una expresión que se llamó de la raíz al cielo, que es el cuando tú ves los árboles desde abajo hacia arriba, pegados a tu al tronco, y ese follaje que existe, que es como una pintura abstracta, ¿no? Todo lo que encierra dentro es como cuando tú te metes a un árbol o te subes a un árbol y todo lo que ves a vista de pájaro, digámoslo así.
Desde la perspectiva del árbol, digamos.
Exactamente, entonces es como un cuadro abstracto que te encuentras allá arriba. Yo siempre en mi pintura no he tratado de decir cosas. Yo en realidad descubro mucho, pero creo que el subconsciente trabaja más rápido que uno mismo. Entonces yo creo que podría uno leer los cuadros.
¿Sí nombras todas tus piezas?
Algunas, antes lo hacía, pero es que creo que al manejar el título en la ficha técnica, ya le estás
dando la intención.
Dando la intención al espectador, y a veces es muy flojo. Entonces mucha gente antes de ver el cuadro veo que se agachan y leen, entonces dicen, sí, ya está la niña del sombrero rojo, aunque no esté, ¿no? La encuentran. Yeah. Entonces, yo ya manejo como bosque 1, bosque 2, naufragio o tregua. Entonces, para que no es una narrativa poética, ¿no?, sino es visual.
Claro,
es,
para que el espectador construya desde cero, digamos.
Claro, porque la pintura en realidad ya no es de uno en el momento que uno la expone. Ya es de quien la ve. Entonces, ya no es mi historia la que estoy contando. El espectador ver la historia que quiere leer, ¿no?
Buenísimo. Esta mañana estamos conversando con Valo Pulido, que inaugura su exposición Palo de Tres Costillas este viernes 15 de junio en el Exconvento del Carmen. Vamos a seguir hablando con él, pero tenemos que hacer un corte, solo que antes recuerden que tenemos algo, un regalito para ustedes.
Sí, tenemos una playera conmemorativa del aniversario de Versos al Viento. Les recuerdo el número de WhatsApp. 3320-536975, lo repito una vez más, 3320-536975. Vamos a ir a un corte y regresamos a Mandala.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, girando en un círculo concéntrico
Estamos de vuelta en Mandala y bueno, pues estamos charlando con Valo Pulido, quien nos habla sobre su exposición. Pero Talía quiere hacerle una pregunta y también nos estaba contando una historia por acá fuera del aire interesante sobre cómo él hacía mapas de niño.
Sí, pues lo que te preguntaba hace rato, Valo, este guiño que haces a la geografía, ya me estás diciendo que es más bien a la cartografía, ¿cómo enriqueces tus intereses que van de este lado de los conocimientos, ¿no? Que tienen que ver con la tierra, el hombre, por supuesto, y pues con el conocimiento de saber en dónde estamos, ¿no?
Sí, bueno, yo me hubiera gustado ser cartógrafo, ¿no? En otra vida, pero me gusta mucho lo que es los mapas, siempre saber dónde está uno. Ahora con esta tecnología, bueno, es fabuloso porque ya te da una visión satelital, y te das cuenta dónde estás. Pero siempre me gustó ver mapas, incluso yo de niño yo hacía mapas, en la primaria los vendía, porque muchos de los alumnos, yo les ahorraba el esfuerzo de atreverse a hacer un mapa, porque cuando quieres hacer un mapa, Europa o el mapa mundi o planisferio, entonces tú dices, sí lo hago, pero ¿cómo empiezas a hacer un mapa? Entonces, lo mejor es no tratar de hacerlos a la perfección porque es un terreno muy accidentado, la línea es muy... Bueno, claro, que se parezca, ¿no? Entonces, yo vendía esos mapas, no eran de la mejor calidad, pero les ahorraba la bronca, ¿no? Al alumno.
Sí. Pero hay un espíritu ahí como de aventurero, de viajero, ¿no, Valo?
Sí, siempre. A mí, además que yo me imagino a los que descubrieron los continentes y tanto botánicos, cosas así que personas que... Todo lo que iban viendo lo iban dibujando, entonces uno ya lo fotografía y desgraciadamente ahora ya lo hace uno para demostrárselo a otras personas, pero antes eran las fotos para uno. Y acá, bueno, tanto los cartógrafos, imagínate, eso de ir caminando y luego ir pensando por dónde vas y luego imaginar tu visión satelital principalmente para saber qué tantos grados diste hacia la derecha. Y bueno, en esa especie de aventurero es como ir registrando todo lo que te vas encontrando, ¿no? El paisaje es lo que yo he encontrado ahí. Siempre existe un paisaje a tu alrededor, ya sea de un interior o un exterior. Siempre estás rodeado del paisaje. Entonces, y cuando pintas un paisaje, incluso es una ventana, puedes estar en un lugar muy encerrado, pero si tienes un paisaje, una pintura de un paisaje, ya estás fuera de ahí, ¿no?
¿Y viajas mucho?
Trato de viajar mucho, me gustaría más, pero sí, afortunadamente trato de viajar lo más que se puede, a donde sea, un estado de la República o al extranjero, pues lo más cercano posible, ¿no? Tenemos lugares, México es enorme. Entonces, por opciones no queda. Incluso el viaje comienza desde que te subes al coche. Claro que salir de la ciudad es un caos, ¿no? No es muy placentero, pero sí, en cuanto logres ya salir de la mancha urbana, no has llegado a tu destino, pero ya todo está ahí, ya está sucediendo, ¿no? Ya todo es nuevo, ya saliste de aquí, ¿no? Sí.
¿Es una necesidad para ti viajar, para poder inspirarte?
Yo creo que para todo mundo. Se puede viajar incluso hasta en el autobús. Todo depende dándole su lugar al viaje, ¿no? Desde que subes a una bicicleta, al autobús, desde que vas en un taxi, desde que vas en tu coche. Pero yo creo que, pues bien dicen que el que no lee y no viaja, pues se está perdiendo muchísimo, ¿no? El leer es una manera de viajar en casa o en lugar donde sueles estar, ¿no? Sí. Pero sí es importante viajar porque yo conocí en la infancia gente que su trabajo estaba enfrente de su casa, su novia estaba en la esquina y sus amigos estaban en la otra esquina. Incluso ir a otro lugar, salir de su entorno era como una misión, ¿no? Se despedían casi. Sí, entonces sí, trato de viajar lo más posible y además que tengo un ojo, pues podemos decirlo así, como de investigador, aventurero, geógrafo, porque todo lo que estoy viendo durante mis viajes, incluso no hago apuntes ni llevo la cámara para estar diciendo esto voy a fotografiar. Sí tomo fotos, pero no voy con esa con esa misiva de que soy artista y voy a ir a traerme cosas para trabajar. Uh-huh. Incluso uh-huh. yo cuando viajo dejo de ser artista. Uh-huh. Trato de ser un viajero.
Okay.
Sí.
Pues, hay que insistir con la invitación, Valo.
Claro. Sí, mira, bueno, agradezco mucho a Les Comento del Carmen, que de nuevo me abra las puertas. Agradezco a Radio Universidad también, que es un lugar que siempre se me ha dado la oportunidad de estar aquí.
Es tu casa, Valo.
Sí, yo así lo siento, totalmente. Sí, qué bueno. Y a todo el mundo, como ustedes, como hermanos, ¿no? Y bueno, pues los invito este viernes 15 de junio a la exposición Palo de Tres Costillas. Esto es a las 8 de la noche en Juárez 638, esquina Pavo.
Muy bien. Uh-huh. Pues está la invitación para que vayan a descubrir, los que todavía no lo han hecho, a conocer o, bueno, a revisitar la obra y la poética gráfica de Valo Pulido, la cual ya tuvimos tiempo de desmenuzar un poquito aquí en cabina. Y pues muchísimas gracias por tu visita, por la charla de esta mañana, Valo. Y pues estamos súper pendientes de todo lo que hagas y estamos en comunicación, ¿no? Esto no es una despedida, ¿no?
Muchas gracias. No, creo que no. Espero vernos muy pronto por aquí. Muy amable.
Muy bien. Nosotros vamos a ir con la colaboración que desde Berlín nos manda Sandra Rosas en sus palabras bajo mi custodia. Esta mañana nos comparte la literatura, la narrativa de Diego Ordaz.
Palabras bajo mi custodia. Las letras latinoamericanas a través de Sandra Rosas. Desde Berlín.
Buenos días, amigos míos. Yo soy Sandra Rosas y estamos aquí en Palabras bajo mi custodia. El día de hoy vamos a continuar con otro escritor de Ciudad Juárez. Él se llama Diego Ordaz y lo conocí en la presentación de su libro Permutaciones para el estertor del mundo, del cual hoy escucharemos dos cuentos. Estos breves y magníficos cuentos parecieran ser muy diferentes entre sí, pero no lo son. Están unidos por la trama de una ciudad. Vamos con el primer cuento, La Otra, de Diego Ordaz. Tengo la impresión que las paredes han crecido a cada lado de la calle, que se han acercado, que ella está en el fondo de un pozo. Jean-Paul Sartre, La náusea. Hasta aquí la epígrafe. Créale a la muerta o a mí, da lo mismo. Vivió como objeto y en ello intentó convertirme. Ella bailaba afuera de una refaccionaria para promocionar un aceite. Ya hay algo de perverso en ello. Su pequeña falda atrapó mi atención. Se sonrojó al retirar su vista de mis ojos. Aunque jamás lo dijo, imagino que por su estúpida deficiencia para transmitir ideas, sabía que en los extremos de las miradas, así en la mía, existiría un sujeto, alguien para dialogar y sentir. No hablaré de otros, de otras. Todos son como yo. Me atrajo su cuerpo. Me fascinó su entrega. Te amo. Yo haría lo que fuera por ti. Libérame. Llévame lejos. Como incansable juguete masoquista, se consumió semanas enteras en mi libertad. Era buen trueque para ella, la que poco podía proponer al mundo. Jugó y juega el extremo sumiso de la vista. Bien. Yo tengo que ser el francotirador y ella, el buen soldado que silbando camina la ciudad tomada. Murió desde que me dirigió su indiferencia. Mis golpes solo fueron su fin. Así lo había decidido desde que la conocí en la refaccionaria. Ella sabía de mi futuro encarcelamiento. Logró definitivamente administrar mi libertad. Atinó que me culparían por su muerte. Se mató sola. Yo solo intento morir por mí. Hasta aquí la otra. Y vamos con el último cuento de esta mañana. La luz, la luz, la luz. Recorro día tras día 3 pisos del hospital en busca de ropa sucia. No sonrío ni a los ancianos ni a los niños enfermos. Así llevo, sin mostrar empatía alguna, tampoco a los doctores ni enfermeras, 2, casi 3 meses. Sé que se me dice, que se me piensa, se me cree desgraciado. Yo simplemente no me distraigo con escandalosas algarabías ni actuaciones futiles de bufones. No busco agradar ni que se me regalen sonrisas condescendientes. La sonrisa, esa manifestación aberrante del ideal romántico, es un himno genuino a la estupidez compartida humana. Dejé la filosofía en la universidad y tomé este cesto con ruedas, donde echo la ropa de los enfermos, lo empujo serio por los pasillos. Ni siquiera veo los ojos de los futuros muertos. Se me ocurre que mis silencios son el estado poético de mi ética. No saludo, pero obedezco. Hago de manera precisa mi trabajo. En mi ilimitada soledad veo morir gente. He visto a los dolientes fijar la atención lasciva en las piernas de las enfermeras, en los bultos de los doctores. Estoy aislado, lo sé. Ignoro si así lo quiero. Si esto se decide, me da igual. Si pronto no muero, si no logro la sobredosis de heroína en las tapias junto a las vías del ferrocarril, estaré aislado de cualquier manera. Astuto y expectante, muy solo. Tanto como una estrella muerta. Ya hace siglos. Fin de La luz, la luz, la luz. Entre estas páginas de permutaciones para el estertor del mundo, deambulan el peligro y la constante amenaza del propio exceso. Dentro de los cuentos de Diego Ordaz, la vida común y corriente es atravesada por la crueldad de chicos y grandes, de mujeres y hombres que van descubriendo sus propios quiebres, limaduras, y una espiral de violencia en la que las víctimas y victimarios preparan sus propias muertes. Así vemos a estos personajes agonizar en la cárcel, en la noche, en un hospital o en una tienda de autoservicio, esperando su propio turno, aguardando la siguiente pausa antes de su propia muerte. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes con nuevos autores. Adiosito. Auf Wiederhören.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, girando en un círculo concéntrico.
Mañana con 52 minutos. Impresionante cómo se nos va la hora de Mandala FM. espero que les haya gustado la colaboración que Sandra Rosas nos comparte desde Berlín y en donde nos deja ver pues una gran muestra de las letras latinoamericanas, en este caso de Diego Ordaz, de oriundo de Ciudad Juárez. Y bueno, ya hablando del territorio nacional y de las cosas que nos van a ocurrir en unas semanas, que sean ya la jornada electoral, Karen trae de la sección del Trending Morning, en donde nos hablas, Karen, de las tendencias de las redes sociales.
Pues sí, yo quiero saber si ya están listos para el debate de esta noche, para el mame que se va a desatar. Pero fíjense que en esta ocasión, y bueno, en estas elecciones en general, las redes sociales han tenido un papel importante, tanto para, además pues de toda esta guasa que se da, para ver los mismos debates, por ejemplo, que han sido un papel muy importante en las redes sociales, porque muchísima cantidad de personas, y sobre todo jóvenes, que hay que destacar esto, lo han visto a través de diferentes plataformas de internet y pues por supuesto de redes sociales. Bueno, ya si quieres mejor vamos a escuchar la colaboración
y luego comentamos.
Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Hangouts, Morning Trendy.
Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes.
Es Ricky Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta.
Hay una cosa que es peor que los engaños, y es la hipocresía. Van dos veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano.
El tercer debate presidencial será el que más espectadores e interacciones tenga. En el debate que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, desde el Gran Museo del Mundo Maya, espera tener más de 20 millones de espectadores gracias a las redes sociales. Esto, en base a informes del Instituto Nacional Electoral. En este, como en varios debates de todos los niveles de gobierno, habrá preguntas relacionadas con los temas establecidos por el INE, hechas por ciudadanos, quienes a través de redes sociales enviaron más de 11.300 interrogantes. Cabe mencionar que en el primer debate hubo 11.4 millones de espectadores, mientras que en el último 12.6 millones, pero sumando las redes sociales fueron más de 20 millones en cada uno. Es muy interesante este fenómeno mediático, ya que gracias a las plataformas como Facebook, Twitter y YouTube principalmente, se han logrado unas elecciones interactivas en todo sentido, desde el pre de los debates hasta el mame durante y después de ellos. ¿Y tú? ¿A través de dónde verás el debate presidencial de esta noche? Yo soy Karen Barajas y agradezco la producción de David Becerra en esta cápsula.
Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple.
Y pues el INE daba estos parámetros de cuántos espectadores hay en medios tradicionales, pero que sumado con las redes sociales daban más de 20 millones, pero en realidad, lo platicábamos fuera del aire, no hay como un parámetro exacto para ver a cuántas personas llegó, pero es inmenso, pues, yo creo que, inclusive Talía, me comentabas que tú misma lo viste a través de Twitter.
O sea, alguien que puso el link en Twitter, entonces pues yo ahí le di clic y lo estuve viendo hasta que esa transmisión se congeló o algo pasó, quizá mi banda ancha, y tuve que cambiar, ¿no?, que sintonizar de alguna otra parte. Pero entonces sí, me imagino que es muy complicado poder contabilizar todos los que... Aunque debe haber el servidor principal que emite debe de tener, por supuesto, una cuenta, pero pues no sé, pero de todos modos muy interesante el rol que han tomado pues las redes sociales, lo comentábamos la semana pasada, ahora no solo pues para preguntarle a los candidatos, sino pues para la hora de la verificación, de las noticias falsas, ahora estamos, veo en redes sociales ciudadanos denunciando estas llamadas de teléfono, ¿ah, sí? ¿No? Entonces, pues, hoy dices que es hoy en desde Mérida, ¿verdad?
Así es a las 9:00 p.m. Entonces, estén pendientes de este último debate presidencial. Por ahí muchos analistas mencionan que no va a ser tanta la diferencia, a menos que haya como un super boom o una algo pues espectacular que pueda cambiar el giro de la
elección. Sí, algún último recurso que los candidatos desesperados quieran ahí impulsar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración, Karen. Estaremos pendientes del debate y del tren del mame que genere.
Sí.
Y ya estamos por irnos. Tenemos comentarios muy largos. Muchísimas gracias a todos los que se comunican, a César Ávila, a Juan Carlos González, a José Cadena, que pues lo leemos brevemente, lo tengo yo. Dice, Guadalajara está construida en un valle, cuenta con muchos ríos y acuíferos subterráneos y otros que fueron entubados en años anteriores. Es por eso que la naturaleza del agua es buscar su cauce. Hay zonas que se inundan desde que está la primera casa hasta ahora. No es culpa del ayuntamiento actual, sino de una mala planeación urbana de hace unos 60 años. Que se inunden otras nuevas zonas es a causa de una misma mala planeación. Y bueno, sí, es verdad que no es reciente, pero pues sí es más grave cada vez, ¿no? Muchas gracias por comunicarse. No tenemos ya tiempo para leer todos los comentarios, pero sí para rifar la playera que hoy traigo puesta, pero que me quito para dejar aquí a todos ustedes. Porque, Joe, son 11 apuntados, ¿verdad? Son 11 los que tenemos aquí. Joe, por favor, un número del 1 al 11. El 4, ¿lo tienes, Karen?
Sí, Albert Conde es el que se lleva esta playera.
Muy bien, pues pasa por ella acá a Ignacio Jacobo, número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes y en horario de oficinas. Muchas gracias, Joe, muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos ustedes por su atenta escucha. Hasta el próximo martes. Chau, chau.
Interpretaciones de la ciudad. Frecuencia que evoluciona. Mandala Radio. Hasta la próxima.